Vamos con Brian Pellegrini, nuestro Dale. Querido compañero que está allí como todos los martes con su columna. En realidad no es la columna de Pellegrini, es la columna de la revista Litigio. ¿Cómo va, Brian? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día a todos y todas. Me gustaría traerles algo alegre también, pero bueno.
Y a veces se complica un poco. Se complica.
No es muy grata la tarea en ese sentido.
Bueno, pero se hace lo que se puede, mira, también soluciones se traen a veces. Escucha, ¿por dónde pasa Litigio esta semana?
Bueno, tenemos varias noticias porque vos sabés que la feria judicial que ya terminó, se reanudan una serie de cuestiones a partir de ayer. Puntualmente ahora estamos publicando hace una hora aproximadamente un nuevo procesamiento contra un intendente de la provincia del Chaco. No sé si te acordás, Silvia, que a principio de este año ya había sido procesado el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, junto a Omar Yubis. Esta es una causa en la que se investiga el lavado de activos de aquella causa original, te recordarás también, por la cual Omar Yubis y su hijo Enzo Yubis fueron condenados por hechos de corrupción cuando ellos se desempeñaban al frente de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Bueno, ellos fueron condenados, también hubo otros integrantes de esa organización y que algunos también integraban la comisión directiva de la UNCAUS, que aceptaron haber cometido sus delitos y acordaron penas menores en juicios abreviados, pero en definitiva se dio por comprobado que hubo hechos de corrupción allí en la UNCAUS. A partir de allí se inició una causa, una derivación, para investigar qué se hizo con esos fondos. Qué se hizo con esos fondos que durante un determinado periodo de tiempo se apropiaron, que correspondía a los fondos públicos de la UNCAUS. Bueno, se abrió esta investigación por lavado de activos, por las cuales fue procesado Omar Yubis nuevamente como jefe de esta organización, dedicada a blanquear ese dinero obtenido ilegalmente de los fondos de la universidad. Y en un primer momento también había sido procesado Ibáñez, el intendente de Taco Pozo, su hijo y otros empresarios también vinculados a Yubis. ¿Qué pasó? Bueno, este caso fue apelado, el procesamiento fue apelado por las defensas, llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que revocó los procesamientos. Le dijo que básicamente el juez de Saspeña o el juzgado de Saspeña, al procesar, no había aclarado cuál había sido el rol de cada uno de los imputados en esta causa. Por lo tanto, remitió nuevamente al juzgado federal de Saspeña la causa, que ayer, esta vez con la firma del juez Alurralde, que es un juez de Reconquista, que subroga el juzgado federal de Saspeña, procesó nuevamente a Carlos Ibáñez, a Alejandro Ibáñez, su hijo, y a otros tres empresarios por lavado de activos. Básicamente lo que señala la acusación o el procesamiento es que Carlos Ibáñez sería o actuaría como presunto testaferro de Omar Yubis, fundamentalmente su hijo, ¿no? Alejandro, que a quien se constató que tiene una flota de 26 vehículos, en su mayoría camiones, y que además está inscrito con múltiples actividades ante la AFIP, que evidentemente no condicen con la realidad, porque él dice que es supermercadista, sin embargo está con un polirrubro prácticamente en la cual está inscrito Alejandro Ibáñez. Bueno, la presunción del juez Alurralde en este caso es que todos habrían actuado, ellos, los Ibáñez y los Varela, también porque hay otros imputados de apellido Varela, como presuntos testaferros de Omar Yubis, que sería el líder, el jefe de esta organización, que como decíamos, se apropió de fondos públicos de la UNCAUS y llevó adelante un circuito de lavado de activos para luego blanquear esos fondos e incorporarlo al circuito legal. Seguramente las defensas podrán nuevamente apelar estos procesamientos ante la Cámara Federal, es decir, todavía no se encuentra firme. Lo que sí está firme es el procesamiento de Omar Yudis, de Enzo Yudis, de la actual pareja de Omar Yudis y de otra serie de personas por esta causa. Así que eso es lo más nuevo que tenemos en litigio. Pero por otro lado quería hacer una breve reflexión, Silvia, sobre, me parece también una de las noticias más importantes que se dio a nivel de la justicia nacional en las últimas horas, porque obviamente los medios hegemónicos no le van a dar la trascendencia que nosotros creemos que sí tiene, y es este peritaje que confirma que los famosos cuadernos o las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno, del ex chofer del ex subsecretario de Energía durante el gobierno de Cristina, fueron adulterados. Está confirmado que fueron adulterados, que se le agregaron un montón de datos que no tenían originalmente, y también que está comprobado quién fue el que los alteró. Me parece que esa es una de las noticias más trascendentes hoy por hoy en lo que tiene que ver con lo judicial en la Argentina.
Claro.
Recordemos que solo se peritaron partes de los cuadernos correspondientes a uno de los empresarios que estaban imputados en la causa, no al resto, pero bueno, no se peritaron el resto porque la justicia lo impidió. En su momento el juez Claudio Bonadío se opuso a peritar la totalidad de estos cuadernos que, recordás que desaparecieron, que se los habían quemado, después aparecieron unas fotocopias, después aparecieron aparentemente los reales, hubo un sinnúmero de vueltas, y el objetivo básicamente de esta causa o del armado de esta causa fue que los empresarios, a cambio de su libertad, involucraran a, obviamente, la actual vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hubo muchos empresarios que estuvieron detenidos en esta causa, y bueno, comienza a resquebrajarse como muchas otras causas que se fueron armando con el objetivo principal de esmerilar, de involucrar de alguna manera a Cristina Fernández de Kirchner, que creo que han logrado acabadamente.
Totalmente.
Que termine proscripta, como está hoy por hoy la vicepresidenta de la Nación, consiguiendo básicamente el objetivo final del lawfare, que es correr de la competencia electoral a los líderes populares con causas inventadas.
Bueno,
nosotros no decimos que no se pueda investigar a los funcionarios públicos o a los presidentes y a las presidentas, pero no que se le inventen causas para sacarlos del terreno electoral.
Claro, yo me pregunto ahora si Diego Cabot, por ejemplo, va a devolver ese premio que le dieron, el premio Rey de España, no recuerdo cómo se llamaba, al periodismo de investigación. Porque Diego Cabot, con el cuaderno de las coimas, no sé si lo recordás, que fue el que instigó, porque, a ver, él tenía como informante a Centeno, y bueno, y es el que no pudo presentar después, bueno, tampoco Cabot tenía que hacerlo en sede judicial, pero lo tenía que hacer Centeno, las fotocopias, se pudo presentar fotocopias sino el cuaderno original, pero a esto voy, ¿no? Fíjate vos cómo es que un jurado, en este caso el premio Rey de España, sí, eso es. El premio Rey de España lo no solamente le da una premiación, sino 6.000 euros en su momento. Estamos hablando del 2018-2019. Y bueno, y ahí lo tenés. ¿Cómo es que ahí se ve también que hay una connivencia entre el poder político, el poder judicial y el poder mediático?
Ahí se da lo que siempre decimos, Silvia, que el lawfare sería imposible sin esa reproducción y sin esa viralización que llevan adelante los medios hegemónicos, que han llevado durante todos estos años, e incluso hasta ahora se pueden dar el lujo de minimizar esta cuestión, ¿no?
Claro.
Porque ellos están firmes en su construcción, y que si se corre, se saca un ladrillo de toda esa pared, se cae todo a pedazos, ¿no? Se caen, claro, causas judiciales, se caen estas pseudo investigaciones periodísticas, y muchas más cosas. Lo mismo ha sucedido con otro connotado periodista de La Nación en la causa de Oil Combustibles del Grupo Indalo, ¿te acordás, Silvia? Con Hugo Alconada Amor.
Hugo Alconada, sí.
Como un serio periodista.
Sí, totalmente.
Cuando uno lo vio declarando ante los jueces, dijo que no le costaba, que se había equivocado, pero sin embargo ya había gente presa que estuvo muchos años detenida por sus equivocaciones, supuestamente.
Y tampoco contó luego, a través de sus crónicas periodísticas, esto, ¿no? De sus equívocos, al contrario, fue ratificando sus posiciones. No ratificó ante sus lectores lo que sí había dicho en sede judicial. Bueno, eso también vale destacar, digo, como para saber de qué prensa estamos hablando. Bueno, pero esto no es lo que se van a encontrar en litigio, sino al contrario, cosas muy sesudas, con investigaciones más profundas. Gringo, nos estamos encontrando el próximo martes y con ustedes, digo, no con vos y Bruno Martínez, sino con vos y Valeria Romero, este jueves aquí en Nacional.
Así es, ahí estaremos. El martes que viene y el jueves en Justicia en Sintonía.
Dale, un abrazo, hasta luego.
Otro
nuestro compañero Brian Pellegrini, director de la revista Litigio junto con Bruno Martínez, bueno, contándonos un poco de qué va esta semana todo el contenido de la revista. Son las 10:01.